La Constitución española, en su artículo 16.1, garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. Nuestro siguiente tema, correspondiente a la disciplina de Derecho Canónico, va a estar centrado en el análisis de uno de estos derechos, el de la libertad religiosa. La profesora titular, doña María José Ciaurriz Laviano, expone las características principales de este derecho fundamental.
La libertad religiosa constituye uno de los principios fundamentales del derecho eclesiástico español, y así ha sido caracterizado como un criterio básico orientador de la acción de los poderes públicos ante el fenómeno religioso. Singularmente, el principio de libertad religiosa impide al Estado erigirse en sujeto del acto de fe, sustituyendo al individuo o concurriendo con él, y le obliga a sí mismo a definir su política religiosa atendiendo no al carácter positivo o negativo de los postulados de las confesiones, sino a una consideración de la decisión religiosa individual, cualquiera que ésta sea, como un acto valioso y digno de recibir protección jurídica. Por otra parte, y desde una perspectiva científica, la libertad religiosa representa para las corrientes contemporáneas la pieza clave de todo el sistema de derecho eclesiástico, cuyas instituciones se definen e interpretan a la luz de las exigencias que de la misma se desprenden. Sin embargo, la libertad religiosa es también, y quizás en primer lugar, un derecho fundamental del que derivan facultades e inmunidades en favor del individuo y de los grupos. Con este carácter de derecho fundamental aparece recogida en el artículo 16.1 de la Constitución. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Naturalmente, el contenido del derecho de libertad religiosa aparece delimitado por los principios constitucionales que inspiran la actitud de los poderes públicos ante el fenómeno religioso, pero no deben confundirse principios y derechos. El derecho fundamental implica siempre la existencia de una obligación de contenido positivo o negativo cuyo cumplimiento puede ser exigido por el titular del derecho mediante el ejercicio de una acción en el orden jurisdiccional. Para que pueda hablarse de un derecho de libertad religiosa en sentido estricto, es preciso que el ordenamiento reconozca a su titular la posibilidad de exigir ante un órgano jurisdiccional la satisfacción de la obligación incumplida, o, si se prefiere, que autorice la puesta en marcha de un proceso tendente a obtener la reacción jurídica adecuada frente a la violación del derecho. Si la facultad reconocida al individuo no aparece acompañada de esa garantía, sencillamente no puede hablarse de derecho subjetivo. En cambio, los valores y principios constitucionales se configuran principalmente como metanormas o normas de segundo grado, que indican cómo deben interpretarse y aplicarse las normas primarias, entre ellas las que reconocen derechos fundamentales. La distinción apuntada no tiene un valor meramente teórico, sino que presenta consecuencias prácticas importantes. El deber de cooperación del Estado con las confesiones que impone el artículo 16.3 de la Constitución puede considerarse una proyección del principio de libertad religiosa, concebido como un elemento valioso que debe promoverse, según el artículo 9.2 de la Constitución, y sin embargo ese deber no es objeto de directa tutela jurisdiccional, no se corresponde con un derecho fundamental. Según ha declarado el Tribunal Constitucional en sentencia de 8 de noviembre de 1983, el artículo 16.3 regula un deber de cooperación del Estado con la Iglesia Católica y demás confesiones, y no un derecho fundamental de los ciudadanos del que sea titular el actor. Quiere ello decir que no todas las exigencias del principio de libertad religiosa se hayan tuteladas en forma de derecho subjetivo. Solo aquellas que los ciudadanos pueden hacer valer a través de los procedimientos de garantía jurisdiccional forman el contenido del derecho fundamental de libertad religiosa, cuyo ámbito es, por tanto, más restringido que el del principio constitucional. El contenido del derecho de libertad religiosa viene en principio delimitado de acuerdo con el propio texto de la Constitución, pero es objeto de especificación por la ley y por otros instrumentos normativos. siguiendo con el ejemplo anterior, el deber de cooperación no constituye un derecho subjetivo, pero es indudable que como consecuencia de esa cooperación pueden reconocerse facultades protegidas en forma de auténticos derechos. Que estos nuevos derechos que traen causa del principio de libertad religiosa deban considerarse o no como una manifestación del derecho fundamental y gocen por tanto de una tutela privilegiada es un problema que no procede examinar ahora. Lo que importa destacar es que en atención a las exigencias del principio de libertad religiosa, la ley puede diseñar derechos subjetivos que en principio no forman parte del contenido constitucionalmente declarado. De acuerdo con un criterio generalmente aceptado, los derechos subjetivos y, en concreto, los derechos fundamentales pueden clasificarse en tres grandes categorías, a saber, derechos que, como la libertad personal, protegen la inmunidad del individuo y que generan un deber de abstención frente a los terceros. Derechos que facultan a su titular para realizar una determinada conducta, como los de reunión o asociación, y que implican también un deber general de abstención. Y, finalmente, derechos cuya satisfacción requiere por parte del Estado o, en general, de cualquier otra persona, el cumplimiento de una obligación de contenido positivo, ya consista en un dar o en un hacer. Pues bien, es característico de la libertad religiosa el integrar derechos de las tres categorías enunciadas. La libertad religiosa supone, ante todo, la protección de un área de inmunidad frente a cualquier coacción externa que represente una vulneración de la propia conciencia. Comprende asimismo el derecho de reunirse, asociarse, hacer prosélitos, etc., y en ocasiones faculta también para recibir una determinada prestación. Vamos ahora a hacer unas breves consideraciones sobre qué se entiende por libertad ideológica y por libertad religiosa. Tras un accidentado íter parlamentario, reflejo de las propias vacilaciones del legislador, el artículo 16.1 de la Constitución vino a consagrar tres libertades, la ideológica, la religiosa y la de culto, cuya diferenciación no resulta siempre fácil desde un punto de vista teórico ni aconsejable en el plano del análisis jurídico. La cuestión, sin embargo, no carece de importantes consecuencias prácticas. ¿En qué radica ese tratamiento diverso de la libertad religiosa y la libertad ideológica? Los fundamentos de la distinción se hallan en el artículo 16.3 de la Constitución y en el 3.2 de la Ley Orgánica. El artículo 16.3 dice textualmente: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Del precepto deben obtenerse dos conclusiones. Primero, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas, pero no las ideologías. Y segundo, y más importante, que al menos en el orden a la cooperación, existe un nexo de unión evidente entre el concepto de religiosidad y el de confesión religiosa, de modo que lo religioso es aquello relativo a una adhesión fiducial que pasa por la creencia en la existencia de un ser supremo. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa confirma este punto cuando en el artículo 3.2 excluye de su ámbito de protección a las actividades, finalidades y entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de los valores humanistas o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos. No cabe duda que las actividades a que se refiere el artículo 3.2 están amparadas por la Constitución como manifestaciones de la genérica libertad de pensamiento o de la libertad ideológica y, sin embargo, quedan excluidas de la protección que la ley brinda a la libertad religiosa. Las premisas enunciadas nos permiten llegar a la siguiente conclusión. Derecho de libertad religiosa es aquel derecho que poseen quienes han optado por una solución fideísta y confesional al interrogante religioso. en tanto que parece que el ámbito de lo ideológico deben ser trasladadas las restantes posibilidades: ateísmo, agnosticismo e indiferentismo, que suponen también un cierto punto de vista sobre lo religioso, pero que no parten de un acto de fe, sino de una determinada concepción del mundo. En el artículo 16.3 de la Constitución se reconoce la dimensión institucional del fenómeno religioso y se promueve la cooperación de los poderes públicos precisamente con quien representa la materialización de esa dimensión institucional, las confesiones. En el segundo, en el artículo 3.2, se excluyen las actividades no religiosas del ámbito de protección de la presente ley, lo que pudiera hacer suponer que esas actividades se ajustan a un régimen jurídico por completo distinto del previsto para la libertad religiosa. No es cierto, no es ciertamente así, pues como sabemos, la única novedad relevante de la ley orgánica respecto de la Constitución es el tema de los convenios. Y es aquí precisamente donde radica, en nuestra opinión, la diferencia esencial entre libertad ideológica y religiosa. Tanto de la Constitución como de la ley orgánica se desprende que el Estado coopera, y la conclusión de convenios es la expresión más acabada de esa cooperación, con las confesiones, que son el resultado del ejercicio de la libertad religiosa. No coopera, sin embargo, con las ideologías. En cambio, el contenido de la libertad ideológica es análogo al de la libertad religiosa en lo que ambas tienen de inmunidad frente a cualquier género de coacción o discriminación jurídica. La libertad ideológica y religiosa generan el mismo deber de abstención para los poderes públicos y para los sujetos privados. Las facultades resultan predicables en líneas generales tanto de la libertad ideológica como religiosa. A pesar de lo que dice la ley orgánica, los derechos contemplados en su artículo 2, es decir, profesar una creencia, manifestarla, reunirse o asociarse en torno a la misma, etc., derivan también de la libertad ideológica reconocida por la Constitución. La diferencia radica en el aspecto positivo o promocional que supone la cooperación del Estado y que nuestro legislador ha querido reservar a las manifestaciones de la libertad religiosa. Por consiguiente, dado que la cooperación del Estado se establece con las confesiones, expresión institucional de la libertad religiosa, puede también afirmarse que las respuestas positivas al problema de la fe, que no aparezcan acompañadas de ese aspecto institucional, reciben un tratamiento jurídico análogo al de la libertad ideológica. Es decir, en el fondo, la línea divisoria entre ambas libertades no aparece trazada tanto en función de la respuesta que el individuo formule ante el interrogante religioso, sino más bien en función del elemento confesión. Ello significa que las manifestaciones de religiosidad no institucionalizadas constituyen desde un punto de vista teórico una expresión del derecho de libertad religiosa, pero si atendemos a su tratamiento jurídico, este no difiere del establecido para la libertad ideológica. Comienza a diferir cuando esa manifestación cristaliza en una confesión. En síntesis, la caracterización de la libertad ideológica y su diferenciación respecto de la libertad religiosa cabe determinarla de acuerdo con los siguientes criterios. A. En el contexto del artículo 16, la libertad ideológica parece amparar lo que pudiéramos llamar las expresiones negativas de la religiosidad. La protección de ambas facultades resulta igualmente intensa por lo que se refiere a las inmunidades y facultades que suponen una abstención por parte de terceros. En tercer lugar, la promoción de la libertad religiosa, singularmente la cooperación a través de convenios, no resulta aplicable a las expresiones de la libertad ideológica, sino es mediante el camino indirecto y genérico del artículo 9.2 de la Constitución. Y, en último lugar, el principio de cooperación beneficia únicamente a las confesiones y, por consiguiente, las respuestas al interrogante religioso que no comprendan una división institucional reciben un tratamiento jurídico análogo al previsto para las expresiones de la libertad ideológica.